RCDMX presenta. Resetlab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y pues acabó el día oficialmente, recap de las conferencias. Y pues empezamos con Xbox. Xbox el día de hoy, domingo, día pues se puede decir que uno ya de manera semioficial del E3, nos presentó Xbox One
X. ¿Por qué discriminas a EA?
Porque de EA hablamos el día de ayer.
Entonces es el día 2.
No, ese es día 0 porque nada más fue EA. Pero bueno, como siempre, mi nombre es Omar Díaz. Y en estos recaps que saben que son los crossovers de Launch Geek con RCTMX. Y pues me acompaña Cristian, que poco a poco ha vuelto a los podcasts y me ha recordado por qué era feliz cuando él no estaba en podcast. Y del otro lado tengo a Ice.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto, carajo, estar aquí con todos ustedes.
Así es, pero
por
bueno,
segunda ocasión porque hubo un error en la grabación, entonces...
Sí, pero bueno, Xbox presenta el Xbox One S, $499, tiene...
Xbox One X.
El X, perdón. Y de hecho, esto en la toma 1 lo decíamos, estamos en un mundo en el que existen 4 Xbox Unos, 5 si contamos el Xbox One original que se acaba de morir.
¿Contaste la edición especial, la que salió?
Ay, sí, ay, 6 Xbox. Sí, porque la del día de lanzamiento. ¡Wow! Xbox, deja de juntarte con Apple, hace daño. Hace mucho daño. No me acordaba de ese edición. Bueno, en un mundo en el que existen un buen de Xbox Ones y en ediciones
por... ¿También contaste la Elite?
No, la Elite no existe, esa es la Xbox One X. Es ya anunciada, es el conocido Project Scorpio, ya saben que tiene teraflops y todas esas cosas. Básicamente es una computadora chida de medio pelo actualmente, o una chida de hace como 3 años. Y se ve bien. Se ve bonita, tiene buen diseño, al fin
está más chiquita.
Está más chiquita, tiene sistema de enfriamiento líquido, es la primera consola que tiene eso. Nativamente.
Por eso está más chiquita.
Nativamente. HDR y todas esas cosas. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. Todavía me la pienso porque $499.
Yo sí voy, ¿eh? Yo ya.
Es que no hay, todavía no hay juegos que me digan sí.
No, sí hay, güey. Yo creo que sí hay juegos.
Para mí, o sea, es que
42 juegos no te es suficiente, güey. 42.
Es que hay que. Mira. Ok, sí, lo dije en la conferencia, lo tengo que aceptar. Sí me gusta, no voy a ser día uno, pero sí está en mi lista. ¿Por qué? Porque se ve igual que jugar en mi compu, porque tiene los indies que juego en mi compu, y porque no pesa 30 y tantos kilos como mi compu.
De hecho pesa como un 5% de lo que debe de pesar.
Sí, no, más seguro, y está del 5% del tamaño de mi compu, entonces
así es,
tengo, güey, que aceptar que sí me interesó Project Scorpio, porque...
Del ropero de IBM que seguramente tienes ahí metido.
Porque la verdad es el proyecto fallido de estos Steam Machines y la Steam Link, que era básicamente... Llevas tu maquinita, tienes que prender tu compu, pones tu maquinita en la tele y puedes jugar. Y es como de, pero... No, o sea, sigues cargando un buen de cosas. El chiste es no cargar la compu de 30 y tantos kilos. Y el Xbox One está padre, se ve bien. No se me hace tan caro para lo que es, porque de hecho cuesta lo mismo que costó el Xbox One de lanzamiento.
Mira, si llega en 9.999 va a ser un hitazo.
Sí.
Porque ahorita el Pro, el PlayStation 4 Pro, está costando 9.000 pesos.
No, pero ni siquiera es oficial.
Exacto, o sea, lo que estábamos platicando hace rato, el gran punto a favor ahí de Microsoft es que lo anunciaron en la conferencia, esta madre va a estar disponible a nivel mundial el día 7.
7 de noviembre.
Entonces... Pues, ¿qué va a hacer Sony?
Con Play 4 Pro es... Mira, si tienes suerte, un país junto a ti lo tiene y lo puedes exportar.
Y esto se va a poner bastante interesante, porque si bien el PlayStation 4 está ganando, digamos, en venta de consolas, si esta consola le va como tal vez le puede ir, por todo lo que tiene y por el alcance que podría tener, pues va a estar bien cañón en los trancazos ahí, ¿eh? O sea, sí van a estar bien sabrosos.
Déjate ahora, eso, lo que necesita, lo que necesita Microsoft para eso es tener un buen software.
Y por eso nos ofrecieron 42 juegos, de los cuales 22 son exclusivos. Microsoft durante años dijimos, no tiene software, no tiene IPs nuevas, no, no, todo lo que le criticamos desde que nació el Xbox One, lo entregó hoy. Literal.
No, o sea, fue así de, a la vez, no, sácalo, ya no guardes nada, la chica. Así fue, o sea, me imagino sí. A tío Xbox, a Phil Spencer, así ya poniéndose en un plan de, ya, a ver, saquen todo lo que tienen, a ver, enséñenme lo que tienen. Un plataformas con un tipo que se parece a este, de que nadie quiere, okay, no es NAC, okay, échalo. No, todo. Tenemos segundas partes, sí, aviéntalo todo. Un Dragon Ball, órale a la chingada, todo.
Es increíble cómo Xbox hizo tal nivel de juegos que no hay Gears, que no hay Halo.
Exacto.
Lo único es el Forza. O sea,
pero Forza es ya icónico. Es otro. Mira, Forza ya está en el nivel de los Mario Parties, en el nivel de Pokémon de sí, vamos sí, a ver hasta qué número llega y se quiebra. Y ya es eso, ya Forza está en ese nivel, ya está en otro mundo.
Ahora, un punto interesante de esta conferencia, o sea, quitando un poco la parte de los juegos que ahorita los debemos retomar, es de que no mencionaron nada de VR. Nada.
Porque Xbox lo ha dicho. No. Recuerda que Xbox lo ha dicho. Nada. VR no sirve para videojuegos.
Y lo único que habían hecho con realidad aumentada, que era Minecraft, ahora les valió y dijeron, ¿saben qué? Ahora sí va lo que es el negocio. O sea,
no, pero porque es que hay que aceptarlo. Minecraft es el ceiling point de tecnología de Microsoft de aquí en adelante. Que sacamos la mesa, Minecraft. Que sacamos Minecraft. Esto, Minecraft. Todo va a ser Minecraft. Va a ser el Mario Bros. De Nintendo, nada más que para toda la tecnología que vaya a sacar Microsoft.
Creo que ahí es un gran acierto. O sea, creo que como lo manejaron es un gran acierto.
Ah, claro.
Pero a ver, vámonos por orden. Creo que
a ver, les voy dando la lista de juegos. Nos aventamos unos 10 jueguitos, porque pues sí son un buen.
Sí, bueno, un buen.
Y de ahí empezamos. Va.
Nada más antes de que empieces con los juegos. Mencionaron antes de empezar con el despapayo de los juegos la recompatibilidad con las Xbox anteriores.
Eso lo quería tomar al final, pero bueno.
Es que fue lo primero.
Sí.
Y a mí me parece.
Sí, porque hay que decirlo. Aunque tiene un nombre similar, esta es una nueva generación de consolas. Aunque Microsoft no quiera, aunque Phil Spencer diga, no, la verdad, no estamos haciendo eso. Sí, es una nueva generación de consolas. Así de sencillo. Es nueva, está bien que lo vendan como el objeto premium, porque al final tú en PC tienes eso, puedes tener tu PC de 10 mil pesos, que te corre bien cosas, que es humano, puedes tener tu cosa premium, que tenga 20 mil LEDs, que tenga sonido, que tenga water cooling, que te cueste 200 mil pesos, todo eso, lo puedes hacer. Entonces con Xbox ahora va a ser eso.
Sí, no, o sea, a mí me dejó impresionado esa parte, o sea, definitivamente era algo que no pensé que se fuera a dar de esa manera. O sea, tienes una recompatibilidad de dos consolas anteriores que la vas a tener en esta, y no nada más en esta, también en tu versión normal de la Xbox One. Entonces, eso te habla de que vas a poder unificar todas tus consolas, más aparte que ya tienes todo tu toda esta recompatibilidad también con Windows 10. Entonces, a mí me parece que algo bueno podría pasar ahí.
Mira, me da risa, porque a final de cuentas lo que estamos viendo ahorita es la idea que nos vendió Maldon Matrix hace tantos años, bien implementada.
No, pero es que ni siquiera Don Matrix sabía vender esto. O sea, yo creo que ya ves que se fue a Zynga. ¿Qué pasó con Zynga? Ya tronó. Entonces, la verdad es que, como dice Christian, lo que presentó Microsoft el día de hoy es lo que, si lo hubieran presentado en el E3 de lanzamiento, hubiera sido otra cosa. Ahora, yo la verdad, claro, estoy bien contento por la retrocompatibilidad con el Xbox original. Lo platicamos también hace ratito. La cantidad de juegos buenos que tiene el Xbox original es alta. Y muchas de esas franquicias no ha visto ningún juego nuevo desde 2001-2002. Sería importantísimo para Microsoft que para 2018 o 2019 estuvieran anunciando un título nuevo.
Sí.
De esas franquicias.
Y es que hay que decirlo. La gente que se queja de que el Xbox 360 y el One no tuvieron para grandes nichos. Señores, que ustedes jueguen juegos japoneses que nada más juegan 10 personas, ustedes son nicho. No es que el Xbox no tenga juegos para todos, es que ustedes son nichos. Que se quejan de que hay puro juego de balazos. Pues es el promedio actual. No por nada Call of Duty sale cada año y vende un madrazo. Si eso es un nicho, no, pues yo quiero que mi juego sea de ese nicho, porque cuánta lana no sacan. O sea, que no sea para ti, no sería que no esté bien posicionado. Mira, yo con lo que salió de Voodoo Beans pensé que la tirada de Microsoft iba a ser remasters de muchos de sus juegos clásicos. Me gusta más esta idea porque no gastas tanto, porque al final son tus licencias. Y lo decíamos hace rato igual, lo dije en el stream con Traps. Cuando esta retrocompatibilidad llega, necesitas un parche. Cada juego va a tener un parche. Por ende, Microsoft en sus headquarters, en todos sus datos, se va a ver, mira, la gente juega un buen Mecha Assault, la gente juega un buen Blinks, la gente juega un buen Crimson Skies, no sé, algunos de esos. Hay que revivir esos, porque son los que la gente anda jugando en retro, que es los que quiere.
No, y además, si van a hacer la retrocompatibilidad completa, muchos de esos títulos que tenían multiplayer online van a volver a ser activados.
Sí.
Entonces, imagínate las partiditas en línea de esos juegos. Se van a poner otra vez sensacionales. Mecha Assault me viene a la mente.
Era buenísimo Mecha Assault. Y nadie lo jugó, el pobre juego, ¿no?
A mí me emocionan los Burnout, por ejemplo.
Y más con que Burnout ya se anda poniendo otra vez de moda con el...
con Flatout y todos estos.
No, ¿cómo se llama? No, el Need for Speed de ayer.
El Need for Speed de...
Rivals,
¿no? No, se llama Rivals. Se llama No Limit. Bueno, ese Need for Speed tiene takedowns. ¿Quién inventó el takedown? Burnout. Payback.
Ahora,
se llama.
Es una payasada que Need for Speed quiera convertirse en eso. Pero bueno, es EA Sports.
Pero, seamos sinceros, el mejor Need for Speed se llama Most Wanted y es Burnout.
¿Qué?
Así es fácil. Need for Speed tiene años queriendo ser Burnout. Nunca le ha salido. Pero quieren hacerlo. Need for Speed desde hace años, desde que dejó de ser juego de carreritas chistoso que la gente jugaba en su PSP. Ha querido ser Burnout. Pero bueno, hablando de carros, no sé si quieren agregar algo más de la retrocompatibilidad.
No, vámonos a los juegos. Son 42.
Ándale, no vamos a hablar de todos porque hay unos de los que literal ni el... No, hay unos, Cristian, que el comunicado de prensa es un juego así, y lo vas a ver pronto en acción.
Cophead.
¿Cómo? No, Cophead.
No, bueno, Cophead ya tiene fecha de salida, ya.
Pero a ver, empezamos con eso. No estamos soñando, no es un delirio. Cuphead ya tiene fecha de salida. Después de 10 años de estar en desarrollo, porque sí, lo conocimos en 2014, pero este juego desde el 2010 y antes ya estaba en desarrollo. Cuphead va a llegar el próximo 29 de septiembre a un precio de $20. ¿Va a estar bueno? ¿Quién sabe? ¿Nos interesa?
¿Bonito?
Pues sí, bonito sí.
Por lo menos.
Bonito por lo menos.
Eso ya es algo seguro, o sea, de seguro que va a estar bonito.
Sí, eso es un hecho. De que esté bueno, el tiempo lo dirá, porque hace rato Traps y Ice me recordaban Militant, que es otro juego que se veía bien bonito, que se veía prometedor, que tardó un friego en hacerse, y que no podías pasar del nivel 1. Claro, no es lo mismo, uno lo apoyaba PlayStation, el otro Microsoft. No puede ser lo mismo, obviamente, pero bueno.
Esperemos que no sea lo mismo.
Sí.
Las historias se pueden repetir, ¿de acuerdo?
Ay, lamentablemente. Y no quisiera que Cuphead fuera así, pero bueno. Forza Motorsport 7. Sí, de la misma manera que nos han presentado todos los Forzas desde los últimos 7 años, pero ahora con un Porsche 911 GT2 RS del 2018 que cuesta... más que yo creo que toda la gente que estaba en ese momento en la conferencia, nos presentan Forza Motorsport 7 con nuevos, con una mejora del motor gráfico, con mejores controles, con todo lo que viene trayendo Forza. Y que de hecho lo comentábamos hace rato, Ice, está muy difícil lo que tienen que superar, porque Forza Horizon 3 dejó muy alto el palo con el que hay que medirlo, y eso el juego light de la compañía. Por ende,
pero ahí,
el
ahí,
chido ahí tiene está... que andar.
¿Cómo?
El, ahora sí que la versión chida, que es Forza Forza, tiene que andar al tú por tú. No puede quedarse abajo de el arcade, que es Horizon.
Bueno, pero ahí se miden con varas distintas. Horizon siempre se ha distinguido por ser más arcade.
Pues sí, pero seamos sinceros, ahorita que salga este Gran Turismo Sport, si les queda ahí, muy padre, ahí, va a ser
ahí
como
es
de
donde tiene que medirse, güey.
Tu próximo Gran Turismo tiene que estar más cabrón, porque si este es el Sport, el Pro,
muchos,
tiene que estar más choncho.
Muchos decían que justamente Gran Turismo Sport se había retrasado tanto, primero por Forza Horizon 2 y después por Forza Horizon 3. Y te quedas así de, no manches, se vas a estar retrasando un Gran Turismo. ¿Cuántos años me ha aventado en estos dos títulos? 4. Van 4 años de retraso para Gran Turismo Sport. Nadie dice nada en Sony, ya sabes cómo son. Ahora, sale Forza Motorsport 7. Gráficamente se ve espectacular. Lo demostraron en la conferencia. El listón gráfico, por lo menos, ya fue superado. Lo importante,
es el demo para la consola.
Exacto. Y lo importante aquí va a ser lo que es el gameplay. Y vamos a ver si sigue teniendo el pedigrí de Forza, que es un simulador al 100%.
Totalmente.
Habrá que ver.
No, y literal, o sea, literal te la vendieron, o sea, te dijeron, este juego es 4K nativo con FPS, con 60 FPS sólidos, y ¿qué te va a hacer? Que puedas disfrutar por primera vez lo que la potencia de Xbox One X, o sea, literalmente. Y pues ya, después te aventaron algo que no te interesa, ¿no? Que va a tener 700 autos para elegir, y que...
No, bueno, es que sí, sí les interesa. No, 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 eso sí le interesa a la gente, sí, sí le interesa. Al usuario de Forza sí le interesa mucho.
Lo que más nos interesaba era que dijeran que ahora el maldito Car Pass va a tener acceso a todo el DLC, no que nada más a 6 packs.
Eso sí.
Y pero... a los módulos de expansión, pero ya se tocará ese tema en otro lado después.
Pero sí. Bueno, vámonos al siguiente.
Sale el 3 de octubre, entonces.
Sale el 3 de octubre, sí.
Pues tecito para que lo juegues en tu nueva Xbox.
Pues tecito para que el AI se lo apañe como todos. ¿No? ¿No hay?
La verdad es que sí. Nadie juega esos juegos.
Que ahora, hay que decirlo. Lo que me gustó es que, te digo, Microsoft le hizo caso a la prensa y a todos sus consumidores, que era de, dude, muéstranos juegos. Sí mostraron juegos, pero aparte, todos corrían en el Scorpio. Bueno, en el Xbox One X.
Sí.
Entonces...
La neta...
El demo de Forza 7 se veía praidísimo. Yo incluso lo tuiteé. Chavos, se ve como Forza 6 Apex. Forza 6 Apex es la versión en esteroides visuales que está en PC. Esta cosa se ve igual o mejor en versiones. Entonces, ok, Xbox X, va, ¿tienes con qué? Porque mi compu no es una cosita X, es un... No por nada digo que pesa 30 kilos. Y si tu madre se está viendo bien, pues hay cosas interesantes aquí. Bueno, del otro lado, Metro Exodus, sí. La franquicia de Metro regresa para traernos terror, mundos abiertos, porque era semi mundo abierto el segundo Metro y el primero era... En ocasiones tenía secciones abiertas, terror, rusos y... Un personaje
animales
que...
Mutantes.
Animales mutantes. Bueno, eso ya lo habíamos visto en Metro. Y se ve... Nunca ningún Metro se había visto tan malditamente bonito.
Yo me quedé impresionado, o sea, literalmente es el anuncio que jamás me esperé que fueran a dar así, ¿no? O sea, era un juego que no esperabas que fuera, o sea, no, jamás pensaste que llegara de esa manera, y se ve impresionante, o sea...
Es que Metro es eso, Metro es el juego que de la nada llegó y se quedó. Yo sí. No creo que Metro, cuando lo jugué, lo empecé a jugar, no me dio tiempo en su momento, pero lo empecé a jugar, era como, ah, pues mira, y alguien me lo prestó, está bien padre. hasta hace como un año lo jugué completo junto con la otra versión, con el Last Light. Muy buenos los dos. Pero Metro es eso, por alguna razón es ese juego que todo el mundo sabe que es, tiene sus fans, tiene sus libros. Nadie espera nada de él, pero llega, calla bocas y se hace de más gente todavía.
Pues yo creo que ese fue uno de los grandes anuncios, claro, de la conferencia. O sea, ahí yo quedé así de esto, jamás pensé que fueran a hacerlo. Y se ve genial, ¿eh? O sea, no hay más que decirlo, se ve increíble.
Claro, además sí. toda la temática que manejan, pues sí, te deja con ganas de jugarlo, que es la parte importante de este tipo de presentaciones. Como no tienes con qué palpar el juego, pues te entra por el ojo textual. Entonces, Si eso te conquista, ya estás del otro lado en algunos aspectos.
Y sí, pues el detalle, no tenemos fecha de salida. 2018, quién sabe a qué fecha.
Pero mira, lo más seguro es que llegará a mediados. O sea, este juego va mucho a la onda del sentimiento independiente, ¿no? De vamos a lanzarlo no cuando estén los grandes, vamos a lanzarlo en algún momento raro, porque confían tanto en su producto que lo van a hacer y la gente lo va a querer. O sea, es muy obvio eso. Pero bueno, el peor juego, o el secreto peor guardado, sí, el secreto peor guardado, el peor juego, claro. Bueno, al menos todavía no lo sabemos. Assassin's Creed Origins. Porque es el único juego que hasta una tienda departamental mexicana liquea tus ediciones especiales a los pocos minutos de haber sido mostrado tu gameplay. Va a estar en el Antiguo Egipto, va a tener lo mejor de todos los juegos de Ubisoft. ¿Se ve bien? Sí. ¿Tiene un modo de juego distinto en cuanto a peleas? Sí. ¿Tiene lo más seguro los errores de Ubisoft siempre? También.
Oye, no todos los Assassins son malos, o sea...
No. El 2, Brotherhood, el Revelations, 4, Black Flag, Rogue, son muy buenos.
Y aparte hay que tener en cuenta una cosa de este Assassin's Creed, o sea, Ubisoft decidió darle un año de descanso a Assassin's Creed para dedicarle a...
Bueno, no un año de descanso, un año más de desarrollo.
Bueno, o sea, eso es a lo que me refiero. O sea, le dio un año más para que se pudiera trabajar.
Confío en este Assassin's Creed, ¿por qué? Porque tú lo ves, ves el gameplay y es de, ok, se ve que sí está trabajado. No se ve que agarraron el código base del anterior, le metieron algunas cositas y ahí está tu nuevo Assassin's Creed.
Y debemos de tener en cuenta una cosa. Si lo notaron, agarra ciertos detalles de otros juegos que son bien curiosos. Por ejemplo, este aspecto donde vimos el juego in-game, donde avienta el águila y puede ver en la parte de arriba, eso se parece mucho a lo que haces con los drones en Watch Dogs 2. Entonces, creo que agarraron esa parte y lo
están implementando
de una forma muy inteligente.
En la conferencia yo lo decía. Perdón, Ubisoft lo que va a hacer es meter mecánicas en sus demás juegos, y si les gusta y quedan bien, las va a meter a Assassin's Creed. Porque eso ya lo habíamos visto. De hecho, la primera vez que vimos eso de los drones y todas esas cosas, lo vimos con un búho en Far Cry Primal. Tediosísimo, cierto, y aburrida la mecánica. En Watch Dogs 2 la mejoraron mucho. Pero eso es lo que va a hacer. Assassin's Creed va a ser el juego en el que todo lo que investiguen por todos lados va a converger. Está bien, porque eso significa que no van a salir cada año, porque se van a llevar entre patas a todos los demás juegos en los que van a probar.
Sí, no, y eso al final yo creo que les va a funcionar. Ahora, de que este juego pues es como el origen, ¿no? Supuestamente el origen de los asesinos es en el Antiguo Egipto. Entonces, de ahí lo vamos a ver cómo lo terminan desarrollando. Yo nada más quiero escalar una maldita pirámide y aventarme así como deslizándome. Ya lo puedo, ya lo quito, lo apago y me...
ya ven. Pero bueno, vámonos en ronda rápida, porque también PlayerUnknown's Battlegrounds, que es un juego que en PC ha tenido mucho éxito. Básicamente, Battle Royale, varios jugadores se unen y tienen como en estilo reality show, hacer alianzas para después matarse entre ellos. Deep Rock Galactic. No tenemos idea de qué trata este juego, pero se ve muy bonito. Low Poly, estás siendo básicamente un minero y tienes que descubrir oro y sacar ganancias junto con otros tres amigos. Esperemos que tenga multijugador de sillón. State of Decay 2. Sí, State of Decay 1 fue un éxito en la PC y en el Xbox. Y de hecho, sabemos que desde hace un tiempo, Turtle Rock, gente de Turtle Rock, se ha ido a trabajar a Xbox. Pues sabemos para qué. Básicamente Xbox les dijo: oye, sabemos que tú hiciste un muy buen juego llamado Left 4 Dead, hiciste otro más chido llamado Left 4 Dead 2, y no te quieren pagar por hacer el 3. Vente mi equipo y hagamos otro similar, con todo y boomers incluidos. Se ve bueno, llegará en primavera del 2018. The Darwin Project. ¿Por qué te menciono a todos estos? Porque todos estos son como que en equipo. O sea, en esta onda. The Darwin Project, desarrollado por Scavenger Studios, que saldrá en algún punto dentro de los 3 años que nos quedan del Xbox, o que eso queremos creer, va a ser un juego en el cual el estilo MOBA se van a enfrentar, igual que en el que dije hace rato, varios jugadores para ver quién es el mejor. Con una onda muy al del estilo de los Juegos del Hambre y cosas así. Se ve interesante también, se ve bien gráficamente. De hecho, sí, no hay ningún juego de los que mencionan en Xbox que no se vea bien gráficamente.
Sí, se ve bueno. Aparte el vato este que salió a narrar la partida, creo que fue un detalle
fue
bastante
interesante. No le entendimos ni jota, pero fue interesante.
Pero te emocionaste, yo lo sé.
Sí.
Fue una rondita ahí de eSports micro pequeña y ya.
Ah, ¿de State of Decay o de alguno de los otros algún pensamiento?
Pues de State of Decay es, yo creo que es el juego de los zombies que sí me gustaría darle una checada. El primero no lo jugué porque, no sé, fue con ese flot de todos los juegos de zombies que terminas harto.
Pero ese lo regalaron, si no estoy mal, ¿no, Ice? En no. Games with Gold no lo regalaron.
¿O sí? ¿Y si es así?
Es que yo
no lo tengo.
Según yo, sí lo llegaron a regalar. Pero no tengo ahora sí que el dato exacto, pero prosigue mejor.
Sí, pues sí. Pues sí, básicamente ese es el que me llamó más la atención de los títulos que fue presentando poco a poco Microsoft. Uh-huh. Despertó mi interés y la verdad es que sí lo quiero jugar. Además de que el tráiler como que también te da muchas nociones de la historia, dándote a entender de que tus decisiones que dentro del equipo que tú salves puede asegurar tu supervivencia o puede hacer que abandones la ciudad, ¿no? Entonces esa parte está muy chida.
Sí, completamente.
Y Deep Rock Galactic, esa parte de Danger, Darkness and Riders, o sea, enanos al final. Uh-huh. Creo que está bueno, se ve ya divertido.
Pero ya... ¿o no que todos estos juegos gritan multijugador pantalla dividida a 2 jugadores?
Sí.
¿Verdad? Sí, todos sí gritan eso.
Pero sí, bueno. tal vez el The Darwin Project no. Tal vez ese no.
No,
ese
Darwin no Project grita: deja conectarle un mouse y un teclado a tu Xbox.
Ajá.
Y haz PC contra Xbox. Eso grita.
Pero
Darwin Project.
Los otros sí, claro, por supuesto.
Pero bueno, está padre eso. Del otro lado, Minecraft es unificado, así es. Minecraft en VR, en PC, en consolas, en móviles. Todos con todos van a poder jugar. Y está en 4K. Extrañamente uno pensaría que un juego como Minecraft en 4K no cambiaría. Estábamos muy equivocados. De hecho, hasta me dieron ganas de jugarlo. Hizo que me da un huevo eterno.
La parte de la sombra se ve bien.
Está
cool.
Muy cabrona. Se ve bien. La oclusión cool. Ambiental es wow.
Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La versión para PC de Minecraft que se va a poder jugar y que va a estar unificada es la de la tienda de Windows 10.
Sí, la Windows 10 Edition.
Ajá, sí. Ajá. Sí. Entonces, nada más para que aguas, ¿no? Nada más para que lo tengan en cuenta.
No los agarren en curva, chapos.
No, y hay que decirlo. Si siguen jugando las otras versiones, o lo bajaron pirata, o son muy testarudos porque esas versiones ya no son actualizadas. Desde hace como medio año o un año, ¿no, Cristian?
Sí, de hecho ya tiene, desde el año pasado, que fue cuando tomó, digamos, cargo Jaime Limón esa parte de, uh-huh, de Minecraft a nivel mundial, decidió empezar a trabajar en esta parte de la unificación de todo, que de hecho no es algo inesperado, a mí me parece algo fabuloso.
Es que los juegos que tenemos, este es el que es más el que se presta, puede. Sí.
Sí, uh-huh. sí, definitivamente. Entonces creo que es una muy buena decisión por la parte de Xbox mostrarlo así, este Minecraft. Evidentemente va a ser un juego que también van a usar para cuestiones de aprendizaje, principalmente para enseñar desarrollo, pero sí, que lo puedas jugar en todas tus plataformas es una noticia gigantesca, ¿eh? O sea, puede no gustarte, pero es una noticia que podría romper en cierto punto el internet, ¿eh? En una de esas.
Vale, no, sí, la verdad. Y yo aquí es donde digo que va a ser el selling point de este todo lo que venga en nuevas tecnologías para Microsoft. Porque como tú juegas Minecraft en cualquier lado,
sí.
Si la tecnología no sale muy buena, mínimo vas a tener un nuevo lugar donde jugar Minecraft.
Sí, claro. Y aguántate, espérate a que hagan bien su trabajo con los HoloLens. Y,
uy,
y
claro.
Tú no, espérate.
No, sí, eso ya lo sé. Del otro lado, Dragon Ball FighterZ. Arc System Studios, los que están detrás de Guilty Gear y de Bass Blue, nos traen un juego de peleas 2D con arte en 3D. De los monos estos que gritan y hacen cosas raras. Yo no sé nada de japoneses ni de chinos. Así que si quieren comentar algo, díganme.
Pero fíjate que lo interesante de Dragon Ball es que, ¿cuándo esperabas ver un juego de Dragon Ball de ese tipo en una Xbox conferencia de Microsoft?
Sí, nunca.
Yo esperaba verlo en una conferencia de Sony, porque bueno, ya sabes que Sony pues es de a tiro japonés y mete todas las caricaturas de este tipo, pero la verdad es que eso estuvo bien chido.
No, ya de ahí te sacrifican, ya ponerle caricatura al anime, ya de ahí ya se ve que no eres el Tarche tampoco.
Ah, no me importa, son caricaturas.
Mira, yo creo que este anuncio a mí también fue uno de los que me dejó sorprendido. O sea, evidentemente sabías que ya se había filtrado que iba a salir un juego de Dragon Ball nuevo, que iba a llegar, pero cuando lo empiezo a ver me quedo, pues sí, otro Xenoverse, por ejemplo. O sea, no vamos a tener gran diferencia. Y cuando empiezo a ver el tipo de juego que va a ser este tipo de combates 3 contra 3 en 2D, con una animación 3D, me quedé así de, no lo puedo creer. O sea, es un arcade de Dragon Ball con todo el universo. O sea, te está agarrando desde Dragon Ball Z hasta Dragon Ball Super. Entonces tienes una cantidad de personajes infame de dónde agarrar. Y vas a, o sea, en una de esas, si lo saben manejar bien, te anda cayendo a una buena competencia contra un Marvel versus.
Sí, va a estar interesante, va a estar interesante eso. Habrá que verlo más de cerca y ver qué tan bueno es el juego, ¿no? Digo, no dudo que no vaya a ser bueno, pero pues también hay que ver.
Ah, los Guilty Gear son muy buenos, por si no los han jugado, dénse una vuelta.
Son buenos, sí. Lástima
son
que...
Son muy buenos juegos de pelea.
En vez de actualizarlos, sacan uno nuevo con...
Sí.
Tres, cuatro
y cosas. Bueno, Dragon Ball Fighter Z sale a principios del 2018, supuestamente.
Sí. Entonces, del otro lado, el MMORPG que todo mundo quiere, pero nadie se atrevía a pedir, Black Desert. Sí. Llegan los MMORPGs al Xbox con un juego muy al estilo de los Dynasty Warriors, que pues se ve bueno, pero no tenemos idea de cuándo salga, ni de más. O sea, nada más se ve bonito, se ve bueno y hasta ahí.
Pues dijeron que en el 2018, pero pues
casi todo, es interesante porque casi todo esto dice 2018.
Sí, sí, sí.
Que no creo, quiero creer que sí, 2018, porque si es eso, básicamente tendríamos de a 2 a 3 juegos por mes.
Yo creo que sí, no son IPs que se vean tan
pesadas.
Ajá.
Sí, y aparte, del otro lado, obviamente yo creo que Cristian ya sabe que este juego yo grité y dije lo quiero y... Debo todo mi dinero, The Last Night. Un indie. Ya empezamos bien. Cyberpunk. Con música hipster. Y que aparte de todo, colores neón. Crítica social. Mundo abierto. Cinemáticos. Y 8 bits. Personajes pixeleados.
No
tenemos idea de qué va a tratar. Solamente sabemos que es mundo abierto. Y que va a ser cinemática. Aún así yo lo quiero. Y no sabemos tampoco cuándo va a salir.
Sí, se ve interesante, la verdad, esa cosa.
Entre ese y el viaje de ácidos que siguió después...
Que ahorita vamos a ese.
No, era fantástico. Pero bueno, a ver...
Como para comprarte una tele 4K y Xbox, nada más para esos dos juegos.
Y tu reactivo ahí nada más por si lo ocupas. Pero yo creo que The Last Night se ve bien padre, se ve bien padre. No me importa de qué sea, se ve bien padre. Espero que valga la pena. Pero de entrada, visualmente, se ve genial. O sea, se ve de esos juegos que nunca pensaste ver, o por lo menos yo nunca pensé ver en un Xbox One así, en una conferencia de E3, por lo menos. No.
Que ahora es interesante porque ese tipo de juego lo vemos en el ID Xbox. O sea, reel sí, de sí, 2 minutos y 30 segundos o menos por tu juego.
Y no, aquí se le dieron su espacio, sí.
Digo, el trailer sigue durando como 30 segundos, pero ya eso fue cosa del desarrollador, ya, no de Microsoft.
Tienes, con esos 30 segundos tienes, claro, te lo vendieron súper bien. Y si se fijan, hay como que ciertas referencias de Blade Runner, si no, vean el auto volador.
Sí, no, y de hecho, es chistoso porque este juego, Last Night, me puse a hacer memoria y salió en el Cyberpunk Jam de hace, creo que 2 o 3 años. Es un juego que salió para Flash, que de hecho ustedes, yo lo vi en Newgrounds hace bastante rato y se hizo en 6 días. Entonces, si ustedes se ponen a investigar quién es Odd Tales, que son los desarrolladores, van a encontrar, si son fans del indie, van a encontrar ciertas personas de nombres fuertes que nunca han publicado nada que no sea en PC, pero que están ahí. Entonces ahí es donde digo que Microsoft ya no anda apostando al indie, ya anda apostando al doble A. De mira, sabemos, en ID Xbox tenemos 500 juegos, de esos 500 juegos ya recolectamos a los mejores desarrolladores. Pues ahora vamos con ellos, le decimos, mira, te metemos con este, con este, con este, creamos un estudio y hacemos un juego. Y pues se ve interesante la tirada. Del otro lado, Artful Escape. Annapurna Entertainment nos presenta el viaje de ácidos más raro que pudo tener Tim Schafer y compañía, porque tienes una guitarra, hay monstruos raros, controlas con la música todo y hay muchas luces. No tenemos idea de qué trate y saldrá cuando tenga que estar listo.
O sea, es un juego, ¿será un juego de ritmo? Tiene mucho.
No,
o sea,
mira,
cuando empieza el trailer y se empieza a mover.
No es tan complicado, porque acuérdate que tenemos partes de ritmos en los juegos de Tequila. No, ay, ¿cómo se llaman los que hicieron los Dishwasher? Sí, son Tequila.
Simplemente con un.
Sí, Tequila de Velocrodancer,
por ejemplo. Ellos tienen secciones de juego de ritmo. Entonces.
Y la guitarra y no, como
sí,
que.
Sí, pero no, es ese, el punto es ese. ¿Cómo lo vamos a jugar? Porque no me dice mucho, digo, el viaje estuvo fantástico, pero
Ska Studios, los que hicieron esos juegos son Ska Studios. Tequila, si no estoy mal, son los que hacen Guacamele y esas cosas. Pero sí, lo que dicen, no tiene. Ok, y ya por ahí hay gente que anda diciendo, es que Xbox son espejos, no sé qué. Ah, ¿y Sony no ha sido enteramente la misma cosa desde siempre?
O peor.
O peor, porque sí, hay veces que ni siquiera, o sea, esto es E3, venimos a ver juegos que en algún momento pueden o no llegar.
Escape Band.
Por eso, y ahora sí aplica el o no pueden llegar. Pero bueno, del otro lado, Codbane, Bandai Namco, con temática de vampiros, sacan un juego que aunque no es exclusivo, llegará en 2018 y parece bien. Bayonetta.
Bien, ¿no? Fíjate que parece más un un Dark Souls, ¿no?
Es una mezcla.
Que pareciera ahí. O sea, está bueno, a mí me pareció bastante interesante.
Yo el único problema que tengo con estos juegos, ahorita que Bayonetta, que Platinum le dio por sacar todo en PC, los vuelvo a jugar y me doy cuenta de por qué no me gustan. Y eso es, no tienen personalidad. Sus personajes sí tienen personalidad, pero son súper genéricos. Vanquish me gusta, pero se vuelve repetitivo a morir. Y la personalidad es, mira, esto es de Gears, esto es esto, esto es esto. Pero tú no me aplicas nada. Pues corro rápido. Le robaste a Sonic, entonces. Bayonetta es enteramente lo mismo. Beautiful Joe, Wonderful 101, aunque me mate la gente, los fanáticos empedernidos de Nintendo. Wonderful 101 es un pastiche de todo. Y este juego es el problema que yo tengo. Bonito. Yo lo veo y es de, no le veo personalidad. Veo de todo un poco y
sí, no. Tal vez en eso tengas razón. A mí en lo personal se me ve interesante. Sí, yo creo que sí debo echar un ojo ahí. Porque el que sigue no me gusta.
Y del otro lado, pero antes de tocar ese, vamos a hablar de Tacoma, un juego en el que no sabemos de qué trata. El press release es: en Tacoma vas a descubrir un nuevo mundo. Descúbrelo el 2 de agosto de este año.
pues ese fue el que anunciaron el año pasado, ¿no? Que supuestamente era un como crimen en una estación espacial.
Sí, se supone que es eso. Se supone que es eso, pero va de nuevo. Seguimos sin saber qué demonios es de gameplay. Nada más vemos videos y videos y ya.
La Hopkate, la Cophetsiña.
Sí, no, está bien raro, pero mínimo este sí va a salir este año. Este no se tardó 10, o al menos eso creemos. Sea of Thieves, el otro. Una de las exclusivas más fuertes, Sea of Thieves, que es de Rare. Tiene todo el humor de Rare. Se ve bien bueno. Se ve al menos ya se ve bien, porque los que habían enseñado antes se veía horrible visualmente. Y yo lo quiero jugar, pero eso sí, este sí tiene que tener cooperativo local.
No creo. No pareciera. Yo creo que va a ser online y así. No creo que te dé oportunidad de jugar local, y aparte local jugar online, no creo. No se ve.
Pues quién sabe. 2018.
Y no nos interesa, a mí.
A mí sí me interesa. Del otro lado, Super Lucky's Tale, el nuevo juego de algún estudio, porque las mascotas han regresado, señores. Y si Bubsy no viene al Xbox, Xbox crea su propio Bubsy.
Claro.
Se ve bueno, se ve como Conker. Esperemos que sea un juego para niños, porque es un mercado que no existe. Y pues...
Ah, que las consolas eran para niños, ¿verdad? Perdón.
Sí. Para los niños que ya no estamos tan niños, ¿verdad?
Sí, pero bueno, ahí tienen este juego. Se ve bonito, la verdad, visualmente está muy padre. Y
va a ser un fracaso gigantesco.
Sí, va a ser el Record, va a ser todos esos. ¿Qué? Bueno, es que si lo logran vender para niños, no creo que sea un fracaso.
Va a ser un fracaso, el personaje es Super X. De hecho parece un clon de como 3 personajes diferentes.
No, de hecho es un clon del Bubsy. O sea, si tú sí, ves el Bubsy. Y es un Bubsy. Y tú así de... No,
pero manches, hay Knack también, y vendió un friego. Y ahí viene Knack 2.
Bueno, pero... Ay, es que...
Es que es en serio, como... Es que ese tipo de juego tú lo ves, y tú como padre, en Anakel... Piensen así, en Anakel. Tú lo ves, es el que más bonito se ve. Seguro es para niños.
Ratchet and... se ve muy bonito y no es para niños.
No, Bayonetta. Perdón, pero ni en 4K Bayonetta se ve bonito. Bayonetta está súper naco. Bayonetta está súper naco.
De que las cosas se puedan ver bonitas, puede tener música bonita y puede ser un desmembramiento en la mitad del juego.
El otro, si usted no jugó Saints Row 4 ni el 3... y cree que el humor naco de ahí no es suficiente, Crackdown 3 llegará el 7 de noviembre.
Está buenísimo.
Mira, la gente de Sumo Digital,
Terry Crews,
creo que...
Yo nada más voy a decirte una palabra ahí. Bloqueo. Repítelo 7 veces.
Terry Crews apareció y todo, pero cuando necesitas a alguien como Terry Crews para venderte tu juego... O sea, literal, Terry Crews apareció más en pantalla que el bendito juego.
Tienen todo mi dinero. Ya.
A mí, yo lo dije en el lounge la otra vez. Tengo miedo de que esto sea un Saints Row 4 y que parezca que cuele y toque. Y sí, parece que no le sirvió el Crackdown original y lo rehicieron a la par de Saints Row. No me interesa para nada. Ojalá funcione. Pero. Del otro lado tenemos un juego que. ¡Wow! Quiero jugarlo. Annapurna Entertainment nos presenta Ashen. Uno de los 500 juegos de ID Xbox, de los cuales ya han estado saliendo. Este se le conoce como un Soul-like. ¿Esto qué es? Es la filosofía artística de juegos como Dark Souls, pero también de juegos como The Shadow of the Colossus e Ico. De hecho, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta de que Ashen es tal vez, y si bien le sale, es y se convertirá en el Shadow of the Colossus de Xbox.
Probablemente.
Se ve buenísimo. Sí. Yo lo quiero ver.
Tiene mucho potencial.
Yo soy de los primeros que te pueden enseñar todos los errores que tiene Ico y Shadow of the Colossus. Aún así digo que es muy bueno. Cosa distinta a Last Guardian. Pero porque Last Guardian. No, tampoco nos aferremos a los malos controles de hace 20 años. Sí, no. Sé que tu juego se tardó 20 años, pero si ya te vas a tardar tanto, borrón y cuenta nueva, por favor.
No, pero sí, este se ve, Ashen, se ve, wow, impresionante,
y si me dicen no sale en PC, toma mi dinero, quiero un Xbox One X.
No va a salir en PC.
Ya. Del otro lado, si usted es millennial tirándole a Gen Z y le gusta sufrir y le gusta todas esas razones por qué y todas esas tonterías, Life is Strange Before the Storm, la precuela con 3 episodios, no es exclusivo, pero llegará el 31 de agosto. Yo no he pasado del capítulo 1 y eso que mi chica me está obligando a jugarlo. Así de interesado estoy por este juego. Tiene buen soundtrack, eso sí.
Bueno, pasemos al que sigue, ¿no? Pasemos al que sigue.
Pero con este, juegazo, con este sí grité. No, pero con el que ahorita, con el que ahorita viene, Señor de los Anillos, Middle Earth, Shadow of War, Nemesis System, Warner Bros. Games y Monolith Productions nos presentan más gameplay. Y ahora sí, como Morena, vas a poder tener a tus seguidores y atacar al otro partido. Y se ve bien bueno.
Con un orco bien chévere. Sí.
No, si Shadow of Mordor es una joyita. Híjole, Shadow of War. 10 de octubre. ¿Qué les parece a ustedes ese?
Es una maravilla. O sea, es una cosa. La verdad, ya, o sea, ya tiene mucho tiempo que ya lo veías venir, o sea, como tal. Sí. Pero verlo así como lo ves ahorita, o sea, sigue teniendo las mismas.
Lo que pasa es que el sistema Nemesis no lo habíamos visto.
Shadow of Mordor tiene las mismas. Básicamente se ve igual. Y eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque agarraron las mecánicas que le salieron muy bien en el juego pasado y las mejoraron.
No, Cristian, sí se ve mejor. Perdón, pero Shadow of Mordor de Xbox One se ve feo a comparación de Shadow of Mordor para PC. Sea, sí, este Shadow of War se ve igual que Shadow of Mordor de PC. Sí, es un gran cambio entre esas dos versiones.
Yo no creo que visualmente sea un cambio significativo desde mi punto de vista, sin embargo, creo que las mecánicas ahí, o sea, las mecánicas de juego ahí es donde
son van el a rey. ¿Sí?
Sí, claro. O sea, independientemente si se ve bonito o se ve igual, creo que ahí lo que rompe son las mecánicas de juego. Y obviamente el cómo se comporta el personaje, cómo se mueve, ese poder de poder aventar las flechas y que se convierta en tu enemigo, creo que eso está padrísimo.
Sí. No, la verdad es que está muy cabrón. Y si son fans del Señor de los Anillos...
No, pues más, imagínate más. Toda la fanaticada, no, va a estar vuelta loca.
Sí. Del otro lado, si usted es fan de tirar la lagrimita a Remy y le gustan los Metroidvanias muy bonitos, Ori and the Blind Forest tiene secuela. Ori and the Will of the Wisps. Porque secuela juegazo. Directa, con todo y spoiler en el trailer, y aún así lo queremos jugar. No sabemos cuándo llegará.
Sí, pero es una belleza.
Sí, o sea, se ve hermoso, se ve más hermoso que el original. Fantástico,
claro. O sea, es de esos que sin pensarlo te tapas los ojos y ten, aquí está la cartera, saca todo lo que tengas que sacar.
Sí, completamente, sí.
Qué bonito. Es triste, es bonito. No. Definitivamente me destroza el alma.
Ese tipo de juegos que escuchas con una canción de Sabina y te cortas las venas con galleta de animalito. Es ese tipo de juego. Y por último, porque sabemos que BioWare son unos horribles seres y a la vez geniales, y que Mass Effect ya se murió por los 5 años que queda. Anthem llega. No es exclusivo, pero algo tendrá más adelante para el Xbox One. Un juego en el que, pues básicamente todo lo que viste que se veía bonito en Mass Effect va a ser puesto a prueba. Mecas, exoesqueletos, propulsores, mundos abiertos, peleas y muchas cosas más en Anthem. Se ve hermoso, se ve espectacular.
Se ve impresionante.
Oye, aquí tengo dudas. O sea, aquí tal vez yo no sea el mejor para preguntar, para decirlo, y por eso pregunto. ¿Realmente una consola puede correr un juego así como se veía ahí?
Sí, o sea, pues, ya, y te lo presentaron hoy, Cristian.
Sí, claro. O sea, pero ahí nunca te especificaron. Yo no recuerdo que dijeran que fuera in-game. O sea, no sé si era in-game o era in-engine.
Mira, te voy a decir por qué.
A mí me impresiona, o sea, nada más date cuenta, cuando se avienta a volar, o sea, cuando y luego cae al agua, no hay un solo corte. No sé si una consola puede aguantar eso, o sea, que se vea así. O sea, cuando están peleando, cuando ya se enfrenta con los primeros enemigos y choca como tanque, choca en el agua, las plantitas de alrededor se mojan, o sea, se hacen a un lado por el peso del agua. O sea, no mames, o sea, no, visualmente no había visto algo que se comportara así en consola. Por eso lo pregunto.
No, yo creo que sí, mira, lo demostraron, todos los juegos que se mostraron hoy.
Fuera de las caras ahí, todas horribles de Mass Effect. Que yo te pregunto aquí, BioWare, ¿por qué las caras de este juego sí se ven bonitas? Si es el mismo jodido estudio y equipo, pero bueno.
Lo hicieron con amor.
Ay, no sé. Se nota mucho todo lo que le robaron a Mass Effect en cuanto a equipo para estar creando este juego. Este juego no tiene un año en desarrollo. Ni de chiste, tiene años. Y aquí nos damos cuenta por qué hace 2 años Mass Effect fue de... estamos contratando freelancers y indies. Toda la gente que estaba en Mass Effect se fue a Cerante. Se ve mucho. Ahora, juega Mass Effect Andromeda ya con los parches bien y te vas a dar cuenta que se ve así de increíble en cuanto a exteriores. Entonces, si se ve bien así en un Play 4 y en un Xbox normal, bueno, en un Xbox S, en el Xbox X obviamente se debe ver así de cabrón como lo vimos en el video.
No sé, yo quedé impresionado.
Más,
o sea,
que nada, más que nada porque BioWare no es de downgradear como le encanta a la gente decir.
O sea, a mí esta cosa me rompió la cabeza. O sea, me quedé así. Yo no creo ser capaz de que... O bueno, no creo que una consola sea capaz de correr algo así. O sea, esa fue mi perspectiva de inicio. Así fue de, no mames, esto no puede ser posible. O sea, no puedo estar jugando esto in-game. O sea, en el momento, gameplay. No. Así de impresionado quedé con esta cosa.
Sí, me lo imagino.
Sí, se veía fantástica. Desde que lo presentan, te quedas así de, sí, esto es otra cosa, es un nivel completamente nuevo para este tipo de juegos.
Pero ahí tienen otra increíble cosa. Y con eso acababa Xbox diciéndonos, en algún momento verán nuevos juegos. Tienen su nueva consola, $499. Bye. La verdad, me pareció bueno. Les faltan cosas, sí, les faltan cosas, la verdad. Porque Microsoft sigue cargando el problema de no tener first parties. Apenas las anda creando. Ese es un problema.
Sí,
Por parte de la consola. ¿Sí?
¿Con quién? Que estamos platicando hace 2 segundos con... antes de que empezáramos la transmisión con Nice, de que algo que faltó desde mi perspectiva para que fuera perfecta la conferencia, porque fue juego y juego y juego y consola nueva, porque literal es una consola nueva, fue juego, fue una IP que rompiera, o sea, fue una IP que te dejara así de, no man, ¿qué es esto? Así, pero de Xbox, o sea, que fuera exclusiva, o sea, por poner un ejemplo, un Gears, un Halo, o sea, no una secuela, sino un juego nuevo, una IP nueva que rompiera. Creo que eso fue el único detalle que podría decir, bueno, eso me faltó. De ahí en fuera, creo que fue una conferencia muy entretenida, muy emocionante, y creo que lo vale, o sea, desde mi perspectiva.
Te vendieron los juegos y el Xbox.
Sí. Ajá, sí. Y mira, como conclusión en este aspecto de mi parte, yo estaba a nada de comprar otra consola, porque la mía se la voy a donar a mi hermano. Entonces estaba pensando en otra consola, estaba pensando en una edición especial y que no sé qué. Ahora nada más me voy a esperar a que salga, porque día 1 seguramente la voy a pedir. Así de así está, uh-huh, desde mi perspectiva. Entonces así quedé de fascinado con lo que puede hacer esta consola.
Sí, totalmente.
Sí,
pero Ice,
pues también, o sea, recapitulando ahí, la verdad es que la conferencia sí fue muy de lo que esperábamos y a lo que nos tenía acostumbrados Microsoft, ¿no? Que siempre era shooter tras shooter tras shooter, Gears, Halo, shooter, Gears, Halo, todo esto. Hoy en día vimos una conferencia llena de una buena variedad de juegos.
Te soy sincero, hasta siento que les hizo bien que Call of Duty se fuera al otro esquina.
Claro, porque el día de mañana que sea la conferencia de Sony, ya sé qué es lo que voy a ver. Voy a estar viendo Call of Duty. voy a estar viendo, vas a tener acceso al primer mapa durante 3 meses. Puta, güey, no manches, o sea, sí, gracias por darme 3 meses. O sea, sí, lo que nos tenía acostumbrados realmente hoy lo rompió y tuvo una buena presentación de la consola. Fue muy buena.
Tío, a mi gusto como que les faltan cosas, les falta un Microsoft Studios, así, algo in-house por parte de la consola. Viendo a Xbox como ya una marca, como un publisher tal vez a mayor, es perfecta la conferencia.
Sí.
Yo esto lo vi como una conferencia de un publisher, no como la de un retailer, no como la de alguien que te vende una consola. Y eso es lo que más me gustó. Porque al final vi todo lo que quería. Microsoft ya retomó y está poco a poco retomando algo que Steam le ganó durante años, y es el independiente.
Sí, claro, o sea, definitivamente. Y
que creo se que va a convertir en la consola indie el Xbox. ¿Qué creen? No, ¿qué creen? Muchos de los mejores juegos del año pasado eran independientes.
Sí, así es.
Nada más Ori.
Déjate eso, Inside es mil veces mejor que Call of Duty del año pasado. Y Battlefield juntos. Y eso que Battlefield 1 es bueno. Pero Inside, ¿durando qué? ¿4 horas? Firewatch, ¿durando 2? Unravel, que dura igual como 8 horas.
Eran mil veces mejores. Y que te hizo llorar.
Oh, sí, Unravel me encantó. Yo le puse creo que un 9 a esa cosa. Y de hecho, Choco me sigue debiendo mi Yarny porque nos lo entregó. No, fun fact. Nos dieron en el press kit, venía un Yarny para armar. Y Choco creo que lo tiene en su oficina. Y yo no, pero bueno. No me enojo. Bueno, neta, déjenos en sus comentarios abajo. Ya saben qué les pareció la conferencia, qué es lo que les gustó, qué es lo que les hubiera gustado ver. Y pues, nos vemos en la próxima. Y ahí estamos atentos a todo lo que pueda pasar aquí. Bye.
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 Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.